Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Señoras y señores, les propongo adentrarnos en uno de los proyectos que se están llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que tiene que ver con la búsqueda de fuentes de energía alternativas y biocombustibles. Y para ello tengo en línea al doctor en microbiología, Federico Battistoni, que es investigador grado 3. Del Clemente Estable. Buenos días, Battistoni, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿Cómo anda?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿desde cuándo están trabajando en esta búsqueda de generar nuevas alternativas energéticas?
Bueno, los proyectos en los que estoy involucrado en curso, estamos trabajando hace aproximadamente 3 años y medio, 4, por ahí.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las líneas que se han trazado?
En particular, las líneas en las que se trabajan acá en el Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana, en las cuales yo dirijo, no el departamento, sino las líneas, se focalizan en la búsqueda de bacterias nativas asociadas a los cultivos de caña de azúcar y sorgo dulce, que son dos cultivos utilizados como fuentes de biocombustibles por ALUR. Estos proyectos se hacen en coordinación con ALUR.
Y ustedes están estudiando entonces las bacterias que están en la caña de azúcar y en el sorgo dulce.
Exactamente. Lo que estoy estudiando son las bacterias que se asocian a las raíces y a los tejidos internos y que le darían una ventaja a los cultivos, como son la promoción de su crecimiento o mejorando la salud del cultivo. En la promoción del crecimiento es que crezcan mejor, ¿no?
Claro.
Y estas bacterias se asocian naturalmente a la planta, no es que estén introduciendo ni buscando nada raro, sino que son bacterias que ya viven en la planta. Lo que hacemos nosotros es aislarlas, identificarlas, decir quiénes son, qué hacen, sí, cómo lo hacen, y inocularlas a la planta a ver qué respuesta tienen. Y es como una alternativa a la fertilización química, ¿no? O sea, una alternativa desde el punto de vista ambiental más sustentable y a su vez desde el punto de vista económico también más sustentable.
Claro. Utilizando entonces como materia prima de ese método las propias bacterias.
Exacto.
Que están allí en la las bacterias buenas, digamos.
Exactamente. Las bacterias, hay siempre un pensamiento que todas las bacterias son malas y porque siempre piensan en las enfermedades, pero está básicamente porque es lo que se ha estudiado siempre, ¿no? Como uh-huh. consecuencia directa. Pero nosotros estudiamos las bacterias buenas, en este caso, y son las bacterias que están asociadas naturalmente a las plantas, para ver, para explotar esa bondad, digamos, para que los cultivos puedan tener un desempeño mejor, ¿no? Y sustituir parcialmente, porque tampoco se puede sustituir totalmente, la fertilización química.
Claro, claro. Es decir que nos podemos servir, en este caso para estos cultivos, de las bacterias, que usted decía tienen muy mala prensa, pensamos que son todas malas, pero estamos rodeados y aparte repletos nosotros mismos de bacterias.
Exactamente,
¿no?
Las bacterias están en todos lados, o sea, sin las bacterias la vida en el planeta no existiría, y en todo su sentido. Eso es, sí, porque hay millones y millones y millones de bacterias, y particularmente tanto en las plantas como en nosotros, hacen procesos fisiológicos y bioquímicos que son fundamentales para el mantenimiento de la vida, ¿no? Claro. Y sobre todo nosotros no podríamos digerir todo lo que comemos sin la presencia de la flora bacteriana que está asociada a nuestro cuerpo, ¿no?
Claro, claro. Las bacterias nos preceden en la historia por muchísimo tiempo y seguramente continuarán también después.
Sí, al aparecer el humano hemos coevolucionado también, generando distintos tipos de asociación entre las plantas y las bacterias. Hay distintos tipos de asociación. Es muy estudiada la asociación que hay entre, por ejemplo, algo muy común, el trébol y la alfalfa, que son dos pasturas que se utilizan mucho acá para el ganado. Se asocia con un tipo de bacteria del tipo que se llaman los rizobios, y que forman unas estructuras en las raíces que le dan el nitrógeno suficiente para que la planta crezca. Y eso en Uruguay se hace desde hace mucho tiempo, es una práctica muy común, y hemos sido pioneros también en esa práctica, que es un poco lo que queremos trasladar, esos conocimientos, al cultivo de caña de azúcar y de sorgo dulce, ¿no?
Claro. Doctor, es decir que ustedes no están trabajando, digamos, en una alteración genética,
sino
utilizando la bacteria tal como es,
exacto,
pero, digamos, introduciéndola en el lugar y en la cantidad que ustedes estiman que es buena.
Exactamente, exactamente. Justamente eso es bueno resaltarlo, que no hay ningún tipo de modificación genética, ni se habla de nada de eso en ese sentido, sino que es buscar las bacterias que están ya asociadas naturalmente a este tipo de plantas, caña de azúcar y sorgo dulce, en este caso se podría hablar de otras más también, de eso. Por eso, entender qué hacen, cómo lo hacen, porque las bacterias pueden producir hormonas, fitohormonas, que son hormonas vegetales que hacen que las plantas crezcan más saludables y más grandes, o pueden producir o sean capaces de pasarle a la planta elementos como el nitrógeno o el fósforo que están limitados para la planta y que las bacterias lo pueden solubilizar, o sea, pueden hacer disponible para la planta y pasárselo. O sea, es una simbiosis, ¿no? O sea,
claro.
Se beneficia a la bacteria por estar ahí al lado de la planta tranquilo y se beneficia a la planta que toma todos esos elementos que le da la bacteria para poder crecer saludable, ¿no?
Claro, claro. Doctor, seguramente esta investigación no debe ser muy aplaudida por la industria de fertilizantes.
Bueno, podríamos trabajar juntos, ¿no? Podría tener una línea verde, digamos.
Podría, usted me lo dice. Bueno, porque es un problema, usted lo está estudiando ahora para estos cultivos, para la producción de biocombustibles, pero en general para toda la producción agrícola, ¿no?
Claro, o sea, es por eso cité el ejemplo de la asociación entre los rizobios, esas bacterias que forman nódulos, y trébol o alfalfa que se utiliza uh-huh. para el ganado, que es otro tipo de son leguminosas, ¿no? No son como gramíneas como lo sería la caña de azúcar o el sorgo, pero sí, esto es una, se puede utilizar en todos los cultivos y por supuesto que hacen muchos estudios para poder desarrollar un producto, pero de hecho hay empresas nacionales que producen bioinoculantes en base a bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que es como se le denomina a este tipo de bacterias, que producen inoculantes, por ejemplo, para rizobio, para alfalfa o para trébol. O sea, eso
claro.
se estudia y se ha transferido a las industrias y hay empresas dedicadas a eso.
Claro.
Pero, la idea es tratar de poder ampliar el rango de plantas con este tipo de tecnología, ¿no? De biotecnología.
Claro. ¿Soja?
Soja lo hacen, se hace, sí, se hace. También acá se inocula con este tipo de rizobios, por ejemplo.
Claro, claro. Doctor, esto de los biocombustibles, ¿será bueno o será malo? En este mundo que todavía sigue con hambre y que precisa alimentos, Eso de dedicar plantas para fabricar...
Bueno, a ver,
¿será bueno?
Eso podríamos tener todo un programa discutiendo de eso, una tertulia como lo que tienen ustedes. Pero bueno, en este caso estamos hablando de cultivos que no están... O sea, no estamos hablando de cultivos que en realidad el sorgo dulce y la caña de azúcar son dos tipos de cultivos que se llaman multipropósitos. O sea, que no solamente se dedica 100% a la producción de biocombustibles, sino que en la cadena de producción de ese vegetal, esa planta, se producen distintos tipos de subproductos, tales como el azúcar, que es bien conocida en la producción en el norte de nuestro país, energía, alimento para ganado y también biocombustibles. Por otra parte, o sea, por eso es multipropósito, ¿no? Que de una planta se obtiene muchos productos, lo cual le da un valor bastante agregado al tema. Claro. Por otra parte, tampoco estamos ni Alu plantea tampoco el sustituir cultivos o lugares de cultivos que se utilizan para el consumo humano por este tipo de cultivos. En realidad estamos hablando de áreas donde se cultiva eso desde hace mucho tiempo y no se está quitando áreas de cultivo para plantar este tipo de cultivos bioenergéticos, digamos.
Claro, claro. Doctor...
Sería inclusivo, sí. No exclusivo, digamos.
Está claro, está claro. ¿Bacterias y microbios estamos hablando de lo mismo?
No. A microbios ver. Es un término más general,
más
que incluye también los virus y los hongos.
Ahí está.
O sea, los microbios, claro, también, uno siempre, es muy común hablar de los microbios, pero incluye bacterias, hongos y virus.
Claro, claro. Bueno, en este caso son bacterias.
En este caso
solo están manipulando bacterias.
Exactamente. Estamos,
¿Y son fácilmente manipulables las bacterias?
Bueno, tienen sus requerimientos. Hay que ir sus requerimientos en medios de cultivo. Entonces, también lo que nosotros estudiamos es ver cuál es la manera, la bacteria que nos interesa, por ejemplo, una vez identificada que sabemos que nos promueven el crecimiento del cultivo que queremos, lo que se busca es crecerla en distintos tipos de sustratos en los cuales podemos que sean baratos o que sean de fácil adquisición, ¿no? No sé, muchas veces también estamos tratando de crecerlas en subproductos de la cadena mismo de producción de biocombustibles, para ver si, como la glicerina o la vinasa, para ver si lo pueden utilizar como fuente de carbono, y eso haría también darle valor agregado a los subproductos y a su vez economizar todo el proceso, ¿no?
Claro.
Como para dar un ejemplo nomás, se buscan muchas fuertes alternativas de exigencia de crecimiento.
Claro. ¿En qué estado de avance está la investigación?
Bueno, como les comenté, hace 3 años y medio, 4 que empezamos con caña de azúcar, y hace este año empezamos con sorgo dulce. También ha dependido mucho de la fuente de financiación que ha sido de INEA y de la ANI, y bueno, en caña de azúcar vamos un poco más avanzado, ya que se han identificado un par de bacterias que realmente promueven el crecimiento vegetal a nivel del laboratorio, a nivel de invernáculo, y se están probando en campo. Y en el sorgo dulce estamos en la etapa de invernáculo probando una serie de aislamientos para ver cómo responden a la inoculación con estas bacterias.
Claro. Usted hablaba de bacterias autóctonas.
Claro, sí, porque son bacterias, le decimos nativas, o sea...
Nativas.
Ahí va, son bacterias que están asociadas naturalmente al cultivo, o sea, no traemos bacterias... Porque este tipo de interacción planta-bacteria es muy específico en el sentido de que depende del tipo de suelo, de la variedad del vegetal, del clima, del manejo que se le haga al cultivo. O sea, que no podemos traer una bacteria que sabemos que funciona en Brasil o sea, la podemos probar, sí, y ver si funciona o no, pero lo que pasa en Brasil es una cosa, y depende de Brasil también en qué región, o en Argentina, lo que pasa en nuestro país es otra. A su vez necesitamos como probarla acá y tener una, a su vez, una independencia en el en la producción y en el conocimiento, ¿no? También.
Claro, claro. ¿Cuál es la vista de su laboratorio, doctor? ¿Qué se ven allí? ¿Microscopio? ¿Se ven plantitas también?
Sí, sí, claro, tenemos invernáculos, pueden venir cuando quieran. Tenemos microscopios también varios, tenemos muchas cámaras donde cámaras asépticas donde crecemos los microorganismos en condiciones controladas. Y bueno, y muchas bacterias dando vuelta en tubitos.
Muy bien, y que nunca se escapan de control.
Nunca se escapan de control, eso es fundamental.
El resto son películas.
El resto es mucho Hollywood en la vuelta.
Hay mucho Hollywood.
Muchísimo, lamentablemente.
Bueno, muy bien, yo le agradezco al doctor en microbiología Federico Battistoni que nos haya atendido y contado esta línea de investigación. Muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, suerte.